a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Las mujeres que hicieron historia en el Mundial de Rusia 2018. Se trata de Iva Olivari y Pipa Grange. Las dos ocupan lugares claves. Por un lado, en la selección croata, Iva es la jefa de equipo y Pipa es la psicóloga del equipo inglés. Ellas tuvieron que pasar por varios obstáculos hasta llegar al lugar que están hoy en día. Vamos a arrancar con Iva Olivari. Los jugadores la llaman Tía Iva. Ella se encarga de la organización de los viajes, de recopilar la documentación necesaria previa a los partidos y, lo más importante, es la que lleva adelante la comunicación con la FIFA. Iva fue tenista profesional. Ella nació en la antigua Yugoslavia y fue campeona juvenil. El logro más importante de su carrera fue ganarle a Steffi Graf. Por una lesión en su muñeca, tuvo que abandonar el tenis y en 1992 arrancó a trabajar en la Federación Croata de Fútbol. Obviamente, como suele suceder en el fútbol y en el deporte en general, Iva enfrentó una lucha constante en su puesto, solo por ser mujer. En una entrevista, ella declaró: "Yo fui discriminada. Claro que he oído todo tipo de comentarios del estilo, ella no debería estar allí o sería mejor si su puesto fuese de un hombre. Ella no sabe nada de fútbol. Pero esos comentarios no me importan, me dan igual". Sin embargo, cuando asumió el exfutbolista Davor Šuker como presidente en 2012, se convirtió en la jefa del equipo. Además de cumplir su función, también se encarga de hablar con cada uno de los jugadores sobre sus asuntos personales. En el Mundial de Brasil 2014, presenció todos los partidos, pero en la tribuna. Recién en la Eurocopa del 2016, que se realizó en París, pudo estar por primera vez en el banco de suplentes, lugar que hasta hoy en día ocupa en cada partido de Croacia. Ahora pasemos a Pipa Grange. Ella es la psicóloga de la selección de Inglaterra. Se recibió de psicóloga deportiva y ocupa este cargo desde noviembre de 2017. Los diarios ingleses la definen como la psicóloga que desterró a los demonios de los penales. Inglaterra, como sabemos, fue eliminada en mundiales 3 veces en definiciones por penales y en Rusia 2018 logró romper con este maleficio en el partido contra Colombia en los cuartos de final, cuando le ganó por penales y logró la clasificación a la semifinal del mundo después de 28 años. El trabajo de Pipa es más que importante, porque es la que trabaja en el pensamiento positivo de los jugadores y más que nada en trabajar con esa presión constante. Uno de sus métodos es que cada jugador inglés comparta con sus compañeros los sentimientos e inseguridades que tienen, pero también lo hace ella individualmente, con ellos y con el director técnico Gareth Southgate. Ella utiliza métodos poco convencionales para que haya tiempo para la diversión y que no sea todo patear una pelota. Por ejemplo, en una de sus intervenciones se vio a los jugadores en la pileta con unos inflables de unicornios. También, en los entrenamientos, jugaron con muñecos de gallinas. Utiliza las cartas o los juegos de mesa para distraerlos un poco y les exige que en esos momentos dejen los celulares de lado. Sin lugar a dudas, además de la preparación física, la mental es muy importante y Pipa hizo su trabajo a la perfección. El Mundial de Rusia 2018 fue importante en muchos aspectos, porque por primera vez en la historia del fútbol se vio a mujeres ocupando roles importantes en selecciones mundiales.
Que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Desde la edición de Monte, su disco del 2015, que no supimos mucho más de Romina Pechín, y es una gran pena. Su indiscutible talento vocal se desplaza libre y a gusto y jugando entre ritmos electrónicos, secciones de cuerda, ritmos folclóricos, melodías pop y mucha experimentación. Y en esa mezcla rara y encendida es que las canciones de Pechín se destacan y distinguen. Cercana al vuelo y búsqueda de Juana Molina, Florencia Ruiz y Eloísa López, entre otras, la indagación de Pechín dentro de las posibilidades de la canción es infinita y sensible, y es un viaje del que no te vas a querer bajar. Ojalá que el hacer sonar esta canción sea un llamado para volver a escucharla, a verla, a que nos vuelva a llevar por donde solo ella sabe. La canción que elegimos se llama Pájaros Negros, y ella es Romina Pechín.
Volvemos a estar frente al arco. Volvemos con goleadoras.
Nombre: Paula Belén Pareto. Apodo: La Peque. Edad: 32 años. Deporte: Judo. Nacionalidad: Argentina.
Bueno, Yo soy Paula Pareto, hago judo desde los 9 años y hoy tengo 28, así que hace bastante me dedico a esto, estoy en lo que es la selección nacional de judo.
La Peque fue campeona del mundo en 2015, medalla de bronce en Pekín 2008 y oro en Río 2016, con la que se convirtió en la primera deportista mujer argentina en ser campeona olímpica y además ganadora de 2 medallas en disciplinas individuales.
Señoras, señores, Peque Pareto es campeona del mundo y yo no puedo gritar mucho porque no entendería nada en el estadio, Juan.
Gritalo, Gonzalo, vale la pena. Las lágrimas de Peque Pareto, Paula Pareto, campeona del mundo. Impresionante combate de la Argentina. El título que le faltaba, el único. Era lo que le faltaba solamente a Paula para ser más grande de lo que es todavía con estos 48 kilos.
En agosto de 2015 se consagró campeona en el Mundial de Kazajistán al vencer a la japonesa Haruna Asani en la categoría hasta 48 kilos. En ese mismo año recibió el premio Olimpia de Oro a la mejor deportista del año. El 21 de agosto de 2016 fue elegida abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
En que es un sueño hecho realidad, en que son muchos años de trabajo, mucha gente que está atrás de esto, un equipo muy grande, y toda esta gente que vino, que la verdad que, perdón, pero me emociona. Intento no llorar, pero es muy difícil porque la emoción es inmensa, porque creo que se dio todo como un sueño, toda la hinchada que de gente, de familiares, de amigos, de gente que no conozco, toda esa buena energía me llegó. Creo que la fe de todos ellos hizo que esto sea realidad.
A más de un año de su consagración, Paula dejó el judo para ponerse el guardapolvo y dedicarse a la medicina. Pero asegura que el judo solo pasa a un segundo plano.
Ha llegado a pasar más de 12 horas diarias en el hospital de San Isidro. Si salía temprano, antes de las 20, entrenaba en el gimnasio y en el tatami del Senar. Y los jueves, día libre como doctora, le daba al doble turno. No cabe duda, Paula Pareto es una deportista todoterreno, es una goleadora. No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Una de las bandas que más llamaron la atención en el nuevo rock local es sin duda Mora y los Metegoles, que con Mora Palvi como principal cantante y compositora, viene generando algunos de los bailes más lindos y comentados del under porteño. Pop alternativo y febril, de sonrisas y verano, con historias y momentos cotidianos atravesados por la cultura pop, como esta que está por sonar ahora, de nombre Falcor, como esa suerte de perro dragón de la película La Historia Sin Fin. Basta de hablar, ahora a bailar, con Mora y los Metegoles.
Cansada de soñar que volaba sobre la ciudad, quise intentar.
ahora una canción. Y ya vuelve Goleadoras.
Hoy, en Goleadoras, les contaremos la historia de una deportista criticada y perseguida por ser mujer y por su cercanía con la política. Su nombre, María Luisa Beatriz Terán, más conocida como Mari Terán de Weis. Mari Terán de Weis fue una tenista argentina, la primera deportista argentina en alcanzar los primeros planos del tenis mundial. Su historia con el deporte comienza a los 7 años, cuando empezó a practicar tenis en el Club Rosario Rowing, donde su padre era encargado del buffet. Mari y sus hermanos se destacaban por sus habilidades en casi todos los deportes. Ella había hecho natación, llegó a cruzar el río Paraná a los 15 años y fue timonel de un equipo de varones. Desde sus orígenes en el Rowing Club, se notaba su talento. La describían como una jugadora de juego corto, potente e imprevisto, con un primer saque bien colocado y potente. En cuanto detectó sus condiciones para el tenis, quiso practicar cada vez más y mejor el llamado deporte blanco. Y fue así que un día, un entrenador sueco de apellido Sanders, que trabajaba para el equipo de la Copa Davis, la descubrió y se ofreció a trabajar con ella. Por supuesto, rápidamente se metió entre las mejores del país. Las crónicas periodísticas de aquellos años la describían como una gacela en las canchas. Dicen que era una gran estratega para los partidos largos y que pese a que medía 1,60 y era delgada, lograba dar potentes drives que incomodaban a sus rivales. La apodaron la piba. En 1940, durante un viaje en tren a Córdoba para jugar un torneo, conoció a Heraldo Weis. 3 años más tarde se casó con él y se mudó a Buenos Aires. Hablemos de sus logros. Disputó 1.100 partidos internacionales de tenis, de los que ganó 832, entre singles, doble damas y dobles mixtos. De estos triunfos, 28 fueron en certámenes internacionales. Fue número uno en Argentina en 1941, 44, 46, 47 y 1948. Ganó 2 medallas de oro, single y doble femenino, y una de bronce en dobles mixto con Alejo Rujol en los Juegos Panamericanos de 1951, siendo una de las grandes figuras de este torneo. En esta época era considerada una de las mejores 20 tenistas del mundo. En 1950, los periodistas especializados de Gran Bretaña, que eran los encargados de confeccionar el ranking, consideraron a Terán de Weis la número 10 del mundo. Fue la primera tenista argentina top 10. Ese año tuvo una fantástica actuación en Wimbledon, en octavos de final, y fue campeona de Alemania, Yugoslavia, Dinamarca y Suiza. Pero no todo es color de rosas en la historia de Mari Weis. Era la mejor jugadora de tenis en Argentina, pero ciertos sectores no la aceptaban. Los medios de su época la criticaban porque usaba polleras cortas y con encaje. Decían que en sus desplazamientos durante el juego, las prendas pequeñas dejaban a la vista su culot. Y también la castigaban por sus variadas blusas escotadas con terminaciones en distintos encajes, transparencias y bordados. No solo los medios la juzgaban. En un cambio de lado tras discutir un punto con el árbitro, la tenista Felisa Piedrola la cruzó y la insultó.
¡Putita Rosarina!,
le gritó. Ella no le contestó, pero el desprecio la perturbó. Comenzó a tomarse el estómago, pidió permiso para retirarse un momento y volvió a la cancha un rato después, pero perdió ese partido. ¿Qué hizo para que fuera tan perseguida? La realidad es que Mari Weis fue pionera en un deporte que, por aquellos años, ofrecía muy poco lugar a las mujeres. En principio fue solo eso, las diferencias sociales y la osadía en la vestimenta. Pero lo que terminó de condenarla fue su filiación peronista. Ella se asumía como militante peronista y amiga de Evita. Heraldo, su pareja, era peronista. Fue por él que Mari conoció a Juan Domingo Perón y a Evita. Su vínculo con el gobierno era fluido y el apoyo estatal fue fundamental para el desarrollo de su carrera. Fue por eso que después de 2 años sin jugar en el país, volvió para los primeros Juegos Panamericanos en 1951. Ganó 2 medallas de oro y una de bronce. Para julio de ese año, se había conformado la primera y única institución deportiva para el deporte femenino.
el Ateneo Deportivo Femenino Evita. Institución que, aunque separada de las organizaciones deportivas nacionales y tradicionales, como la CAD o la COA, tenía la capacidad de influir y participar en el accionar de estas. Pero su papel fundamental era el fomento de las actividades deportivas para niñas y mujeres. Mari era vicepresidenta de esta institución. Pero todo iba a cambiar al año siguiente. Su marido se enfermó y los gastos de los tratamientos la dejaron en una delicada situación económica. Heraldo falleció el 30 de agosto, un mes y cuatro días después de la muerte de Evita. Y esa situación la acercó todavía más a Perón, y la amistad creció. El periodista e historiador de tenis argentino, Roberto Andersen, contó que a fines de ese año, en una reunión en la residencia de Olivos, Perón se paró frente a la vitrina en la que Evita guardaba sus joyas. Le ofreció que eligiera una. Mari, con timidez, rechazó el regalo, pero insistió y le dijo que todas podían ser suyas si elegía casarse con él. Según contó Andersen, la tenista le contestó: «General, simpatizo con su gobierno, pero no tengo fibra política, no soy Evita y no puedo subirme a ninguna tribuna para hablar. Y usted necesita una compañera de fusta a su lado». La relación con el presidente siguió siendo muy buena, a tal punto que la designó directora de campos municipales. Se hizo cargo de las escuelas de tenis, le proveía ropa y raqueta a los chicos, fue el impulso principal para comenzar a popularizar el tenis y romper el molde elitista del deporte. Colaboró con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Perón. Fue asesora de la Dirección de Deportes de la ciudad junto con Juan Manuel Fangio, lugar donde se organizaban torneos deportivos infantiles para niñas y varones y escuela de tenis mixtas, con el fin de popularizar el deporte en Argentina, que por entonces y hasta principios de la década del 80 estaba organizado como deporte de élite. Conociendo las intenciones de Perón, el que se opuso desde un principio a esa amistad fue Juan Duarte. Mari solía trasladarse en moto por esos tiempos. Ella misma contó que tras salir de una reunión con la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, un auto la embistió cuando transitaba por la avenida Figueroa Alcorta. Cayó, pero no sufrió lesiones. Desde el piso, reconoció el automóvil de Duarte. Nunca lo denunció, por respeto a la memoria de Evita. Con la instalación en 1955 de la dictadura militar Revolución Libertadora, comenzó a ser perseguida debido a sus ideales políticos. Ese mismo año, la Asociación Argentina de Tenis, que fue intervenida por el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, exigió que se le excluyera del circuito internacional. Simultáneamente, la dictadura de Aramburu le prohibió toda participación deportiva en el país. Durante este periodo, vivió exiliada en Montevideo. Luego viajó a España, donde continuó con su campaña en Europa con resonantes éxitos. Pero sus hazañas no eran difundidas en la República Argentina por disposición de las autoridades de gobierno de facto. Al volver a la democracia en la Argentina, en 1959, durante la gestión de Arturo Frondizi, Terán regresó al país. La tenista rosarina venía de obtener rotundos triunfos en Alemania, Austria, Escocia, Filipinas, India, Irlanda, Pakistán, Suecia y Turquía. Antonio Vespucio Liberti, presidente de River, la convenció de que se asociara al conjunto millonario en 1963. Pero el ambiente aún la rechazaba. Otros deportistas se opusieron a que compitiera y cuando se programaban los partidos, sus oponentes no se presentaban a jugar por su presencia. La Asociación Argentina suspendió el certamen. El 22 de julio de 1964, Weiss escribió una carta en la revista El Gráfico, en la que explicó: «Soy víctima de una inhumana e injusta persecución». También en 1980 promovió una campaña de apoyo a Guillermo Vilas, quien con su destacado desempeño internacional estaba popularizando el tenis en Argentina, y que por esa razón se encontraba enfrentado con las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, que pretendían preservar la característica elitista del deporte en el país. Durante décadas permaneció ignorada por el Estado, los medios de comunicación y las organizaciones deportivas, hasta que en 1984, a los 66 años, y afectada por una profunda depresión, se arrojó al vacío desde el séptimo piso de un edificio en Mar del Plata. Anteriormente, había intentado suicidarse 3 veces. En el 2000 se inició un movimiento destinado a recuperar la memoria de Terán, que se concretó en 2007 con la decisión de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de denominar Estadio Mari Terán de Weiss al estadio de tenis construido en el Parque Roca. Mari Terán de Weiss, una deportista prestigiosa, con una vida que no fue sencilla, pero que ayudó a cambiar toda una época.
El equipo vuelve a la cancha. Es momento de más goleadoras.
Te invitamos a ponerte los auriculares, subir el volumen y dejarte llevar en ese viaje grave y dulce que propone Vika Mora, la cantautora oriunda de Tierra del Fuego, que en diciembre del 2014 editó el hermoso Buceo Piel, un disco profundo de climas oníricos y sensación de viaje y recuerdo del camino. Su voz susurra como contando y cantándonos un secreto, pero mientras el sonido plantea una atmósfera de nostalgia y extrañeza, como un sueño en cámara lenta. No se pierdan este disco y la obra de esta gran artista. Esto es Un Decir, y la que canta, Vika Mora.
Oh,
la pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con Goleadoras.
Nombre: Pilar Geijo.
Edad:
33 años.
Nacionalidad:
Argentina. Deporte: natación, especialista en aguas abiertas.
Especialista en aguas abiertas.
Títulos: 4 títulos mundiales, subcampeona mundial en 3 ocasiones y también 35 podios internacionales.
El secreto primordial es que vos realmente te disfrutes de la actividad que haces, ¿no? O sea, eso es lo primero. Cuando disfrutás de la actividad que haces y realmente te gusta, tenés un 80% abastecido de cualquier preocupación o de cualquier inconveniente, digamos. A mí me gusta lo que hago, yo me divierto entrenando, yo me divierto compitiendo. Mi marido es mi entrenador, entonces es un ambiente, para mí es súper agradable. Imagínate, yo vengo y estoy con mis amigos y con mi marido que me ayuda, digamos, porque no tenemos la relación de entrenador-nadador, digamos, ¿no? Es como que él tiene la herramienta de poder planificarme porque estudió para eso y me dice, yo creo que esto es lo mejor, hagámoslo, hacelo, ¿no? Porque en definitiva la que lo hace soy yo. Así que es como que nos complementamos.
En 2013 obtuvo el 5º puesto en el ranking mundial de aguas abiertas.
Soy de naturaleza, esa que me da el aire.
Este año, más precisamente el Día de la Mujer, Pilar realizó el cruce del Río de la Plata por varios motivos.
En primer lugar,
para recordar a Lillian Gemma Harrison, quien en 1923 fue la primera deportista femenina en realizar el cruce de este río.
En segundo lugar,
porque mediante auspiciantes se realizaron mejoras en un club de barrio de La Plata. Y en tercer lugar, porque quería superar el récord de Noelia Petty, que había recorrido los 42 kilómetros en 12 horas 6 minutos. Pilar lo hizo en 9 horas 33 minutos.
Lo que descubrí que tiene mientras lo estaba haciendo es que es muy loco llegar nadando a tu país, ¿no? Porque, claro. Digamos, en un momento, claro, yo estaba nadando en aguas uruguayas, y hay un momento, ¿no? Una línea imaginaria, obviamente, que sí. Empieza a ser Argentina. Y la gente del bote me puso Argentina, ¿no? Como que habíamos llegado a Argentina. Y de repente entrar a un país nadando, la verdad que es algo bastante particular. Así que eso fue lo que a mí me impresionó. Y por otro lado, poder vivenciar un montón de emociones que en una carrera no las vas a sentir porque estás en otro contexto, ¿no? Estás en un contexto mucho más atento al grupo, a qué va pasando, hacia algún competidor, hacia algún pique o lo que fuera. En realidad estás mucho más enfocado en eso y acá no ocurre. Entonces de repente prestas atención a cosas que nunca hubieses prestado atención en una competencia.
Una semana después de este acontecimiento, en Londres ingresó al Salón de la Fama de Aguas Abiertas. Fueron 15 las premiadas de distintos países. Pilar, junto a la brasileña Poliana Okimoto, fueron las únicas sudamericanas en ser distinguidas. Además de ser deportista de alto rendimiento, se recibió de analista contable y administrativa.
Pero eso no es todo.
Le quedan pocas materias para recibirse de periodista deportiva. En 2012, arrancó junto con uno de sus auspiciantes a realizar tareas solidarias. Fueron varios los proyectos que llevó a cabo para ayudar a clubes y escuelitas con bajos recursos. El primero fue Ringo Boxing Club. Después una escuela en Paraná, del barrio Monasterio de La Plata, que tiene una escuelita de fútbol.
Me ha cambiado muchísimo la vida en lo personal. Como que le pude dar un significado real a la carrera deportiva mía. Quiero decir, yo fui campeona mundial, ¿no? Un año. Y haber sido campeona mundial sin haber podido ayudar a alguien no tiene el mismo sabor que haberlo sido pudiendo ayudar a alguien. Digo, un resultado que te da la herramienta de poder vos contactar un sponsor y que ese sponsor te diga la opción de poder hacer una acción social es como que le da un cierre mucho más claro y más sentido y verdadero a mi carrera deportiva.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
La argentina Clara Truco y el uruguayo Ignacio Pérez forman Hueste, dúo que nace allá por el 2011 con un particular estilo que mezcla folk electrónico con elementos del folclore latinoamericano y mucho pop.
En sus canciones se cruzan charangos con samplers, música andina con tintes asiáticos y beats electrónicos con melodías inefables, todo comandado por la hermosa voz de Truco, una conjunción irresistible. De su último disco a la fecha, El Vibrante Huestes, del 2017, escuchamos y bailamos African Cisne, de Hueste.
Gritos y discusiones sin sentido. Mejor, goleadoras.
Argentina y su primer mundial de fútbol femenino. Toda historia tiene un comienzo, y a veces, por más lejano que sea su inicio, es muy parecido a lo que sucede en la actualidad. 1971. Ese fue el año en que Argentina participó de su primer mundial femenino de fútbol. 39 años después del primer mundial de fútbol masculino. Sí, escuchaste bien, 39 años después. 17 mujeres argentinas representaron al país y cumplieron un hito que no quedaría registrado en ningún libro de historia. El primer seleccionado femenino de fútbol viajó a México sin entrenador, sin médico, sin masajista, sin botines y con una camiseta de la peor calidad. La Unión Tranviarios Automotor, UTA, les regaló ropa deportiva y previo al Mundial, el sindicato les prestó canchas para entrenar. Finalmente, la camiseta que usaron en el campeonato y los botines se los dio una federación de fútbol femenino, que no tenía nada que ver con la FIFA. Previo al Mundial, en julio de 1971, Argentina jugó un amistoso contra México en la cancha de Nueva Chicago. Las pibas no tenían ni camiseta. Jugaron un tiempo con la de Chicago y otro con la de Universitario. Aquel partido contó con el arbitraje de Guillermo Nimo.
Por lo menos así lo veo yo.
La selección ganó 3-2 y ese día se recaudaron 438.350 pesos, un monto más que destacable teniendo en cuenta la época y su contexto. El Mundial de Fútbol Femenino del 71 contó con 6 participantes: México, Italia, Dinamarca, Inglaterra, Francia y Argentina. El plantel nacional estaba compuesto por Ofelia Feito, María Ponce, Susana Lopreito, María Fiorelli, Marta Soler, Angélica Cardoso, Zunilda Troncoso, María Cáceres, Virginia Andrade, Betty García, Blanca Brucoli, Elba Selva y Eva Lembesi. Completaban el plantel Marta Andrada, Virginia Cataño, Zulma Gómez y Teresa Suárez. El primer partido de las chicas fue el 15 de agosto. México ganó 3-1 en un partido que fue un escándalo. Cobraron penal para Argentina. Al patearlo, la arquera mexicana lo atajó rebotando la pelota y ahí Lambesi hizo el gol. Pero el árbitro lo anuló, porque determinó que el juego había terminado después de la tajada.
Árbitro vendido, árbitro vendido, árbitro vendido, árbitro vendido. México sí mete un gol.
En México, los diarios titularon: despojaron del partido a las Che. Para el segundo encuentro, Norberto Rosas, un argentino que había jugado en el fútbol mexicano, fue a verlas al hotel y se ofreció para dirigirlas. No había mucho que pensar. Inglaterra era el segundo rival y la ayuda les venía bien. La selección nacional bailó y goleó 4-1 con 4 goles de Elba Selva. Pero Angélica Cardoso salió lesionada y terminó con un yeso en la pierna. La popularidad del equipo iba creciendo. La gente las buscaba para sacarse fotos o conseguir un autógrafo. Ellas, que habían viajado sin un mango, empezaron a vender imágenes del equipo autografiadas.
Hoy, amor, como siempre.
Mientras esto sucedía en México, en nuestro país, el diario Clarín publicó solo 3 recuadros sobre aquel mundial.
Clarín, 70 años de periodismo.
En uno, el reconocido periodista uruguayo Diego Lucero, quien publicaba bajo el seudónimo de Luis Alfredo Ciuto, tituló: el fútbol no es para chuchis. Y luego escribió: las ves moverse con esa torpeza insuperable. Esto solo es cosa para varones de pelo en pecho y galladura fuerte.
Macho, con tu superconfianza, porque el mundo es tuyo, sos tremendo. Macho.
El tercer duelo fue contra Dinamarca, una verdadera potencia que venía de ganar el campeonato anterior. Argentina ya tenía técnico y había tomado ritmo. Pero 4 días antes del partido, el micro que la llevaba a entrenar chocó y algunas jugadoras se lastimaron. Finalmente, las danesas ganaron 5-0. Todavía quedaba una esperanza por el tercer puesto. Pero para eso, debían ganar la Italia, que era un rival superior. Nuestro equipo sufría de agotamiento y muchas lesiones, por lo que no pudo evitar la derrota por 4-0. La gran final fue Dinamarca contra México. Las danesas ganaron 3-0. Para Argentina, el balance fue positivo,
En su primera actuación internacional y a puro pulmón, se había consolidado un equipo compacto. En estos días, la selección femenina de fútbol de Argentina atraviesa situaciones muy similares: falta de presupuesto, de apoyo, de difusión, críticas machistas y más. Toda historia tiene un comienzo, y a veces, por más lejano que sea su inicio, es muy parecido a lo que sucede en la actualidad. Relato realizado en base a una nota de Ayelén Pujol para Página 12.
Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.